Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, hemos escuchado al Dr. Anthony Newman, editor de Elsevier, al Dr. James Ironside, profesor de neuropatología clínica en la Universidad de Edimburgo y consultor emérito de neuropatología en la Universidad Lothian y en la Universidad Tayside, al licenciado Julio César Urizar Rojas, bioquímico por la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija y magíster en análisis clínico por la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre, Bolivia. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
El Microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, con la Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. La siguiente nota abre un amplio panorama sobre la salud pediátrica abordada desde la mirada ambiental, reforzando el concepto de historia clínica ambiental y descartando el tradicional hospitalario. Seguramente es una nota de interés para médicos, ecotoxicólogos e investigadores. Juan Antonio Ortega García, doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, coordinador del Comité de Salud Ambiental de la Asociación Española de Pediatría, director del Programa de Formación y Docencia de Residentes de Pediatría en Salud Medioambiental Pediátrica, Diplomado Superior de Investigación en Medicina Clínica, Profesor Colaborador Mount Sinai, New York, in the International Training and Research Program in Environmental and Occupational Health, miembro de la coalición International Healthy Environments for Children Alliance de la OMS.
¿Qué sucede con la sensibilidad a los químicos durante el embarazo? Juan Antonio Ortega García es doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia. Premio a las mejores prácticas en salud de los niños y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Juan, vos sos experto en el grado de vulnerabilidad durante el embarazo y la infancia a los tóxicos ambientales. ¿Estas cosas se estudian? ¿Se toman decisiones en relación a esto?
Silvana, yo pienso que es más la ignorancia que la malicia lo que mueve muchas de las decisiones que se toman en salud y medio ambiente. Hay mucha ignorancia, y la ignorancia es muy atrevida, ¿sabéis? En todos los ámbitos de la vida, en el ámbito profesional, en la sociedad civil, en los políticos, en la toma de decisión, la ignorancia es lo que hace que se tomen decisiones muy erróneas, ¿sabéis? La gente es muy atrevida en base a la ignorancia, incluso los mismos médicos, ¿no? Yo muchas veces digo que si los médicos actuásemos más por lo poco que sabemos que por lo mucho que ignoramos, habría muchas generaciones a salvo, de muchas cosas, ¿sabéis? Hay algo que pienso que es fundamental, Silvana, algo que va a ser clave, ya lo está siendo, ¿no? Y lo va a ser mucho más a lo largo del desarrollo de este siglo, y es la creciente conciencia social de la relación entre salud y ambiente. Esa creciente conciencia social de la relación entre salud y ambiente en todas las naciones del planeta es el principal motor de cambio que pondrá en valor lo que tú estás haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo en el ámbito de la salud, lo que Nicolás Solea está haciendo en el ámbito de la investigación. Y así, o Lilian Corra, o María de la Rodolfa, o María Inés Luz, o Federico Ernesto, o Enrique Cifuentes en Harvard, México, o Luz Claudio en Nueva York, Peter van der Hassel en Holanda, y así un montón de profesionales, ¿no? Y de activistas. Yo estoy convencido que somos respuesta a esa creciente conciencia social. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en los albores. Es decir, estamos empezando. Y yo a mis alumnos les digo que los líderes de verdad, ¿no?, que van a impulsar la salud medioambiental en general y pediátrica en particular en todas las naciones del planeta, ahora mismo están en primaria, tienen 7 años. Y en su país pasará exactamente lo mismo. Y tenemos que trabajar porque vayan llegando, ¿no?, y aumentando esas competencias y esa formación para que puedan dar respuesta a esa creciente conciencia social. Esa va a ser la clave fundamental. El cambio va a llegar, pero probablemente va a ser más lento de lo que tanto tú como yo deseamos, Silvana.
Muchas de estas sustancias tienen la particular insidia de quedarse acumuladas en nuestros cuerpos. Está difícil el panorama.
Pues fíjate, yo pienso que hay motivos para la esperanza y para el cambio, ¿eh? Es decir, hay motivos para la esperanza y para el cambio. Ya se dan algunas señales. Es cierto que vivimos en un mundo, Silvana, podrido y contaminado. Es decir, uno abre cualquier documento científico, la Agencia de Protección Ambiental Americana, la Europea, cualquiera de las agencias nacionales, nos recuerdan que convivimos con más de un centenar de miles de sustancias químicas. Y eso es verdad, y además creciendo a un ritmo exponencial. Vale, ok, eso ya lo sabemos, pero también es verdad que la capacidad de información que tiene nuestro mundo en nada se parece a la de nuestros abuelos. Mis padres me decían, o mis abuelos, que antes se vivía mucho mejor. Bueno, sí, antes se sabía muchísimo menos. Yo estoy convencido que en la década de los 50-60, en plena revolución verde me refiero, en la plena revolución química industrial de la agricultura en nuestro país, me estoy refiriendo a España, se utilizaron todo tipo de órganos clorados que haya y por haber. Y sin embargo, mi abuelo tenía conciencia de que vivía en un mundo mucho más saludable que el que tenemos ahora, ¿no? El cambio va a ser lento, pero necesario. Y se dan señales. Es decir, los bancos de leche, por ejemplo, de los países nórdicos y de algunas tribus de estas canadienses, o incluso en algunas de nuestras naciones, ya empiezan a observarse, ¿no?, el descenso de algunas de estas sustancias. Y eso es clave, y ha sido clave, el activismo y participación de la sociedad. Una sociedad madura es capaz de decidir mucho mejor su futuro. Y yo estoy convencido que a medida que la información, por un lado, ¿no?, y la formación de muchos profesionales, por otro, es lo que nos ayudará a construir ese mundo que todos queremos. Estoy convencido, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio va a ser lento. Y a nosotros, Silvana, a ti en los medios de comunicación, por lo que haces, a mí en parte, a lo mejor un poquito, por lo que puedo hacer en el ámbito de la pediatría, pues nos recordarán, ¿no?, como aquellos pioneros, ¿sabéis? Pero faltan años, es la verdad. Yo, fíjate, mi barrera más importante, Silvana, ahora es encontrar las personas capacitadas y sobre todo motivadas para impulsar las áreas de desarrollo. Las barreras en salud y medio ambiente no es el dinero. Las barreras más importantes es encontrar personas capacitadas y motivadas para ese cambio.
En todos estos años de evolución, miles, fuimos más o menos iguales. Pero en estos 60 años de química de síntesis, ¿cuántos cambios hemos introducido en este ambiente en el que tratamos de vivir?
Y esto es algo relativamente reciente, son 60 años efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial. Y además con algo, tú fíjate, esto es una conciencia nueva para la especie, ¿no? Porque yo estoy convencido que mi abuelo, nuestros abuelos, Silvana, hombre, pues pensarían que podría haber guerras y que alguien quedaría, ¿no? Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y en parte esa revolución química, ¿no?, que nos ha hecho transformar el medio en el que vivimos, es decir, ahora mismo todos tenemos conciencia de que tenemos en juego la supervivencia de la especie. Es decir, y esto es algo relativamente reciente en el acervo intelectual de la especie humana. Es decir, podemos mandarlo todo al garete. Ese cambio climático que es capaz de trastornarnos de una forma brutal o radical, ¿no?, la forma en la que nos relacionamos o vivimos. O ese cóctel químico, cómo está cambiando la epidemiología o la aparición de muchas enfermedades en nuestro planeta. Y esto es algo que nos está dejando atónito. ¿Cuál es el motivo para la esperanza en esto? Que nos estamos dando cuenta que este no es el camino para seguir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando ahora a tomar conciencia de ese punto. Sí, ahora es como si, vale, ok, hemos alcanzado en algunas áreas del planeta algunas cuotas de desarrollo o bienestar que eran inimaginables para nuestros abuelos, pero ese precio, el precio que hemos pagado por eso ha sido enorme. Y estamos en ese momento de la historia, estamos revalorando lo que ha sido ese desarrollo insostenible e intentando imaginar fórmulas que nos permitan reconducir todo el estropicio que hemos hecho.
Pensaba en esto que señalabas acerca de la ignorancia y la maldad y de cómo lucraron con la ignorancia desde la maldad para asegurarnos falsamente que todo estaba bien y que todo se hacía para resolver el problema del hambre en el mundo.
Pero mira, esos son lo que yo llamo los otros con minúscula, Silvana. Es decir, los otros con minúscula son todos esos, lo que podemos entender como los poderosos, los otros con minúscula. Sin embargo, cuando los otros con mayúscula, y me estoy refiriendo a todos los que están por debajo, ¿no?, es decir, todas las personas, toda esa sociedad civil que está caminando a diario, ¿verdad?, cuando esa sociedad civil toma conciencia de sus derechos y de la importancia que puede el tener, reclamarlos y llevarlos a la práctica, cuando toma conciencia de eso, los otros con minúscula son eso, otros con minúscula. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar para los otros con mayúscula, despertar a una sociedad adormilada para que tome conciencia y sea capaz de decidir el futuro que quiere para sus hijos. Y esa es la clave fundamental de los siguientes 20-30 años. Y estamos en ese momento. Eso lo saben todos, sobre todo los otros con minúscula y algunos de los otros con mayúscula.
Al tema de la clínica diaria, de tu rol de médico, ¿cuánta dificultad que hay para identificar los síntomas y asociarlos con factores ambientales?
Pues las unidades de pediatría ambiental surgen con ese interés hacia la infancia, ¿no?, y hacia el embarazo, porque hay unos periodos de la vida que son claves y fundamentales para la carga de sufrimiento y enfermedad por todos esos factores ambientales. Nos recordaba la Organización Mundial de la Salud desde hace más de una década que el 40-50% de las enfermedades ambientalmente atribuibles recaen en los menores de 5 años. Si a eso además le unimos los factores también ambientales, ¿no?, del entorno social, ahí se incrementaría casi al 70 o el 80%. Es decir, es una carga totalmente desproporcionada y por eso indica, es decir, los planes de acción en salud y medio ambiente están enfocados especialmente a la infancia, hacia la infancia y el embarazo. ¿Por qué son unos periodos especialmente críticos y vulnerables? Pues por unas características propias que no se ven en otro periodo de la vida. Los niños no son adultos pequeños y tienen unas características propias que les convierten en sujetos especialmente vulnerables. Un recién nacido, mi niña, que tiene ahora mismo 15 días de vida, cuando me acerco a su cuna, a su arrullo, y la oigo respirar, respira unas 60 veces por minuto, unas 4 o 5 veces más por minuto que cualquier adulto, aire o lo que haya. Es decir, si hay tabaco, va a respirar mucho tabaco, si hay contaminación atmosférica, va a respirar mucha contaminación atmosférica. Además, ingiere una dieta única y limitada. Es decir, nuestra hija, durante los primeros años de vida, tiene una dieta limitada que principalmente a base de leche materna. Es decir, nosotros, los adultos, cuando nos dicen que hay unos productos que están contaminados con derivados nitrogenados o con pesticidas o lo que fuera, pues decidimos buscar alternativas. Sin embargo, nuestros hijos pequeños no tienen alternativas, tienen una dieta limitada que les hace tener que tomar solamente leche de su madre, ¿no? Y ese ecosistema de la lactancia materna también puede verse amenazado por multitud de contaminantes. Además, ingieren mucha más cantidad de agua por kilo de peso que los adultos. Agua, o lo que hay, es decir, un niño de 3 años puede beberse perfectamente 1,5 litros o 2 litros de agua, igual que un adulto, y pesa muchísimo menos, lo que haría concentrar mucho más estas sustancias. Luego tienen otras características propias, como la que tienen el impacto de la altura también es importante porque, es decir, dicen que los adultos hemos perdido olfato. Yo digo que hemos ganado altura. Si muchos de nosotros, Silvana, que nos estén escuchando ahora, se pusiesen a ras de suelo, a la misma altura a la que caminan o gatean sus hijos, se vendrían al sistema límbico de la memoria multitud de aromas y fragancias de su infancia. Es decir, muchas de estas sustancias que se utilizan en el hogar, en las guarderías, etcétera, pesan más que el aire, se quedan por debajo del metro de altura, alcanzando concentraciones decenas o centenares de veces mayores que a la altura de los adultos, sobreexponiendo a los niños. Luego hay una característica de vulnerabilidad especial de la infancia, también del embarazo, muy importante, y es que las células durante la vida intrauterina, en el embarazo y en los primeros años de vida, se están dividiendo a un ritmo, voy a decir, frenético, es decir, y además con unas características únicas. El cerebro, durante la etapa de desarrollo intrauterino, se está dividiendo las neuronas en mitosis activa celulares, es decir, las células dividiéndose sin parar. ¿Qué significa eso? Significa crecimiento y significa que necesitan una mayor tasa metabólica, es decir, necesitan absorber más nutrientes o tóxicos si los hubiera. Probablemente los resultados de esas exposiciones a lo mejor tienen que pasar años o décadas, pero ya sabemos y están dando las primeras señales de que muchas de las enfermedades crónicas, tanto de la infancia como de la vida adulta, se escribieron y larvaron durante la vida intrauterina y los primeros años de vida. Fíjate, es tan importante esto, Silvana, que yo cuando digo que la forma en la que medimos, ¿no?, el estado de bienestar y salud de las naciones, tanto Argentina como España, Estados Unidos, me da igual, Noruega, China, me da lo mismo. La forma de medir el estado de bienestar y salud de las naciones es observar cómo esas naciones, esos ministerios de sanidad, esos gobiernos tratan, cuidan, miman, protegen la vida intrauterina, es decir, los derechos de la mujer durante el embarazo, ¿verdad?, y de protección a los tóxicos durante el embarazo y de protección a los tóxicos durante los dos primeros años de vida, es decir, de la infancia, esa etapa de crianza que hay desde que las células germinales, un poquito antes, ¿no?, que se están formando, se cuajan en el embarazo, nace el niño o niña, y hasta los dos primeros años de vida, observar cómo tratan las naciones ese periodo de la vida es la mejor forma de medir el estado de bienestar de esas naciones. Es decir, de la manera que más se proteja ese entorno, estoy convencido que se construirán adultos más sanos y robustos. Y finalmente hay un periodo y una responsabilidad adicional para nosotros como adultos, Silvana, y más como pediatra, que tengo la sensación de que en mi consulta le estamos poniendo voz a los que no la tienen. Cada vez que veo a algún niño o niña afectado por una enfermedad ambientalmente relacionada, estamos desarrollando actividades de defensa ambiental ante un grupo que no tiene voz, que además no vota, no ha cumplido los 18 años, y que si nosotros no trabajamos por proteger el entorno en el que están, ellos no pueden hacerlo. Y eso nos da una característica adicional de la vulnerabilidad de la infancia y una responsabilidad para nosotros como adultos para trabajar en su defensa.
Pienso en los controles sobre dos sustancias clave, el mercurio, por ejemplo, que España ha desaconsejado a embarazadas y niños que coman pescados, y los organoclorados, que son disruptores endocrinos.
Mira, si a mí me dices, Juan Antonio, podríamos poner un top de tóxicos en el embarazo, ¿no?, y en la primera infancia, que creas que sean relevantes o importantes, pues mira, te voy a hablar del top tóxico más importante, creo, ¿no?, por lo menos en el área o en la zona en la que trabajo, ¿vale? El tabaco en España contamina más el aire que respiran los niños de España que el resto de contaminantes del aire juntos. La mitad de los niños españoles no necesitan salir a la calle para respirar una concentración indeseable de partículas finas, ultrafinas, gruesas o como quieras. Y esa principal exposición es a través del humo ambiental de tabaco de las personas que más les quieren. Y esto es muy importante porque hay que priorizar también en los riesgos. El tabaco contamina y está contaminando el aire de nuestros niños, en Argentina también, de la calidad del aire. Luego, durante el embarazo, la exposición a un solvente tóxico muy importante, que es la principal causa de retraso mental en nuestro continente, estoy hablando de Europa en este caso, desconozco las cifras en América Latina, un solvente que es el alcohol. El alcohol, el 70% de las mujeres embarazadas en nuestra área consumen algo de alcohol. Es un neurotóxico potentísimo, es un solvente que alcanza la neurona durante el periodo intrauterino, es la principal causa de retraso mental y estoy convencido de que va a explicar muchos de los fracasos escolares que estamos viviendo en nuestro continente.
¿Estás hablando de las bebidas alcohólicas en general?
Efectivamente, estoy hablando del alcohol. Otro tóxico muy potente durante el individuo en desarrollo intrauterino, sobre todo en los primeros meses de vida, es la exposición a drogas ilegales. Es decir, una de cada 10 embarazadas en nuestra área está expuesta de forma más o menos habitual, es decir, al menos una vez a la semana, al humo ambiental del cannabis o la marihuana, y eso supone una neurotoxicidad, sobre todo, ¿no? y de otros órganos también, pero sobre todo un neurotóxico en el cerebro en desarrollo. Dicho esto, ¿no? Porque también vinculado a su estilo de vida, y esto también es importante y fundamental, la exposición a pesticidas, tanto dentro de casa como fuera, también es muy importante, es decir, y eso en Argentina estoy convencido que también es muy importante, la exposición a pesticidas, no solamente por el carácter disruptor hormonal, ¿no? De alterar el desarrollo hormonal durante el desarrollo de los individuos, sino el carácter neurotóxico y de multitud de acciones en distintos órganos. La exposición a pesticidas, tanto dentro como fuera de casa, es fundamental. Tenemos que trabajar por disminuir esas exposiciones y buscar alternativas. Y la exposición a sustancias hormonalmente activas en algunas áreas, el misfenol A, talatos en niños ingresados y decenas o centenares de sustancias hormonalmente activas que están cambiando la forma en la que se nos presenta la patología. Fíjate, Silvana, algunos de los pacientes que vemos en nuestra consulta, y esto algunos padres que nos oigan, incluso algunos pediatras especializados en patología endocrina, cada vez con más frecuencia la regla, la primera menstruación viene en todas las niñas del planeta de forma adelantada. Estamos observando cómo se está adelantando la edad de la primera regla, lo que los técnicos llamamos menarquia. Y eso cada vez tenemos una conciencia plena y más clara de que se debe a la exposición a esas sustancias alteradoras endocrinas. Nosotros tenemos algunos casos, vemos en nuestra consulta, es decir, es lo que los endocrinos llaman. No es una pubertad precoz, es una pubertad adelantada. ¿Por qué? Porque no reúne esos criterios en su strictus para que sea una pubertad precoz, pero sí observan cómo cada vez viene antes ese desarrollo del botón mamario. Estamos viendo niñas en otra consulta con un desarrollo de las mamas a los 4 o 5 años, en las cuales, cuando hacemos la historia clínica ambiental, que es nuestra herramienta de trabajo, Silvana, y creo que es la herramienta de innovación con la que trabajamos, nos permite detectar que han estado expuestas y siguen estándolo a sustancias alteradoras endocrinas. En la mayoría de nuestros casos son pesticidas que se utilizan de forma intensiva tanto dentro para tapar las plagas como fuera, porque los padres o madres tienen un jardín y durante décadas o años han estado tratando con sustancias orgánicas, plaguicidas, que tienen esa actividad hormonalmente activa. Y fíjate, en estos casos, en la inmensa mayoría de ellos, dejamos perplejos a nuestros compañeros médicos y, por supuesto, no a las familias, y muy agradecidas al observar cómo, introduciendo unas pequeñas pautas, fíjate, de actividad física para disminuir el peligro adiposo, ¿no?, de esas pacientes, y es decir, disminuir su obesidad, que entren dentro de una antropometría, de un peso normal, por decirlo de alguna manera, pierden peso, más actividad física, y disminuyendo el uso y exposición de pesticidas tanto dentro como fuera, somos capaces de revertir ese desarrollo mamario o ese brote de desarrollo puberal. Es una experiencia extraordinaria la que estamos teniendo con estos pacientes y creo que es un motivo alentador y queremos extender al resto de formas de proceder de la endocrinología. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos formar a los profesionales. Es decir, hasta ahora, pues sí, somos capaces de entender la importancia de las hormonas, de la GH, LH, FSH, el cortisol, el buscar esos vínculos y relaciones. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, cuando los vemos en nuestra consulta, somos los primeros que le preguntamos si utilizan pesticidas y de qué manera en su casa o en el entorno en el que juegan o viven los críos, ¿entiendes?
Juan Antonio, aquí en Argentina se les ha dado de comer soja a los niños en los comedores infantiles. Y aquí se ve en las localidades más pobres esa sintomatología que vos detallás.
Mira, Silvana, yo de forma directa ya estamos aconsejando, y vamos, en nuestra página web encontrarás multitud algunos materiales, de forma directa en la consulta, haciéndolo extensivo a todos los pediatras de nuestra área, es decir, estamos aconsejando que consuman productos ecológicos, biológicos u orgánicos. Además, está teniendo una respuesta muy buena, muy, muy, muy buena, porque está ayudando a generar una cuota de mercado que es extraordinaria y fantástica de unos agricultores, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que son respetuosos, ¿no?, con el entorno y con formas y mecanismos de producción. Y tengo mucha esperanza de que vaya creciendo ese interés. Sabemos perfectamente que un niño, aquí, en Argentina, en Chile, me da igual, si somos capaces de que coma productos ecológicos, biológicos u orgánicos, durante 3-4 semanas vamos a disminuir su carga corporal de sustancias químicas muy rápido. En un par de meses hemos reducido el 70-80% de su carga química corporal de sustancias indeseables. Y además sabemos que los niños, que lavan mucho más rápido todo esto, si vuelven a la alimentación, voy a decir, industrializada, vuelven a cargarse rápidamente sustancias químicas indeseables. ¿Cuál es nuestro papel? Que los padres lo sepan. La sociedad tiene derecho a saber que los hijos que comen productos ecológicos, orgánicos o biológicos están menos contaminados. si tú me dices o alguien nos dice, bueno, es que esos alimentos son, es que son igual de seguros. No, mira, sean igual de seguros o no, eso no lo sabemos. Necesitaremos 40, 50, 70 años para saberlo. Lo que sí sé es que un niño que coma productos ecológicos en Argentina, biológicos orgánicos en España, en Francia, en Alemania, va a ser capaz de vivir con una carga corporal de sustancias químicas mucho menos importante. Y estoy convencido de que eso va a repercutir en su estado de bienestar y salud en el futuro, y de forma positiva. Hay que animar a las familias a que consuman estos productos, hay que decirlo abiertamente. El consumidor aquí tiene mucho que decir también.
Juan Antonio, ¿te parece que los médicos se harán eco de estas cosas? Los medicamentos y los fundamentos de enfermedad-medicación que han signado los manuales de medicina han sido promovidos por una ciencia financiada por los laboratorios. ¿Te parece que abrirán su mirada a los médicos? ¿Te parece que se enseñará que el ambiente nos impacta y nos moldea?
Silvana, llevo trabajando en esto 15 años, con dedicación exclusiva a la salud medioambiental pediátrica, y he notado un cambio muy grande. He necesitado 10 años de mi vida profesional para introducir la salud medioambiental pediátrica en la Escuela de Medicina de Murcia, donde vivo y trabajo, ¿sabes? Y yo esto lo vivo como un pequeño milagro, te lo aseguro. Es decir, es la ignorancia de los médicos y no la malicia. Es decir, los médicos no están formados. Uno de los retos que tenemos en esta primera etapa del siglo XXI, en los primeros 25-30 años del siglo XXI, va a ser formarles. Es decir, yo estoy convencido, mira, Silvana, yo estoy convencido que habrá superconsejerías de salud y ambiente en todas las naciones del mundo. Es indisoluble. No se puede separar salud y medio ambiente. La comunidad alemana más poderosa, Baviera, está ahora mismo planteándose eso mismo, es decir, unir salud y ambiente, y tiene una superconsejería, por decirlo de alguna manera, de salud y ambiente. Y hacia ahí es hacia donde caminamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que faltan personas motivadas y capacitadas. No las hay. Es que los médicos no están formados en salud y medio ambiente. Lo van a estar seguro, con la carga de sufrimiento y enfermedad que tenemos en todas nuestras naciones, con enfermedades ambientalmente relacionadas, es decir, el cáncer ambientalmente relacionado creciendo, enfermedades o trastornos del desarrollo sexual, pérdida de capacidad seminal y de reproducción en las parejas, otros trastornos reproductivos, trastornos neurológicos del desarrollo, uno de cada 80 o 100 recién nacidos del espectro autista, síndrome de hiperactividad, déficit de atención, trastornos del lenguaje en los críos, asma, patología respiratoria, pero oiga, es decir, será con Silvana, sin Silvana, con Juan Antonio, sin Juan Antonio. Pero esa creciente conciencia social y esa necesidad de responder a estas preguntas obligará a la clase médica en todas las naciones a formarse. ¿Qué es lo que yo estoy notando, Silvana? ¿Qué es lo que me preguntaba? Yo estoy notando señales de cambio, es decir, se acercan con interés. Yo soy una persona querida y muy respetada en mi entorno médico. Me ha costado trabajo, pero sí que estoy notando las señales de cambio. Y ellos me miran con esa necesidad de decir, Juan Antonio, tenemos estos pacientes y te los vamos a remitir, necesitamos respuestas. Yo no entiendo, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía somos pocas personas. Es que la barrera no va a ser el dinero, van a ser las personas. Necesitamos personas capacitadas y motivadas para el cambio.
A lo mejor desde acá miramos y conocemos más las iniciativas europeas, pero ¿qué estará pasando en el resto del mundo?
Estamos en un momento de la historia que esto va a cambiar seguro, ¿no, Silvana? Es decir, no podemos seguir aprendiendo catástrofes. Es decir, la tasa de crecimiento anual del cáncer en nuestra región europea, el cáncer pediátrico, es del 1,5% en la etapa adolescente. Cada año un 1,5% más. Tenemos un 20% de niños con problemas respiratorios, asma, que junto con el bocadillo esta mañana se han llevado al colegio el bote de broncodilatador. Tenemos una pérdida de calidad seminal en nuestras naciones, que la Organización Mundial de la Salud cada 2 o 3 años sale a disminuir el nivel de normalidad. Tenemos unos trastornos del desarrollo sexual que inundan nuestras consultas. Tenemos problemas en el desarrollo escolar, en el desarrollo neurológico, en todos los niños, en todas nuestras naciones. Algo tenemos que hacer, sin más remedio. Es decir, sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que un modelo clásico, un modelo insostenible, ¿no?, que nos ha hecho creer en un sueño, vivir en un sueño que era falso y mentira, ¿no?, durante 60, 70, 80 años, ese va a costar trabajo descomponerlo, pero cae por su peso. Es decir, no podemos seguir aprendiendo de catástrofes. Es decir, que las energías renovables no tienen futuro, madre mía, es un ejercicio de confusión absoluto. Es decir, si hay algo de futuro, vendrá por las renovables. Y la forma en la que está tratando el planeta, o que estamos tratando el planeta, es lo que hará que sean rentables, pero vamos a la primera, no me cabe la menor duda. ¿En qué momento de la historia estamos? El mundo está tomando conciencia de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad de cambio, Silvana, va a ser más lento de lo que tú y yo deseamos. Pero probablemente hasta sea necesaria, porque todavía muchos de tus vecinos y de los míos están trabajando por tener no un auto, sino tener dos. Muchos de nuestros vecinos están trabajando por ampliar su huella ecológica, no por disminuirla o mantenerla. Esto es muy importante porque parece verdad, las multinacionales tienen una responsabilidad extraordinaria, porque además ellos saben mucho. Nuestros políticos tienen una responsabilidad extraordinaria y nosotros como ciudadanos también. Y debemos organizarnos socialmente para dar respuesta cuando una comunidad está bien informada y bien organizada. Madre mía, eso no hay quien lo pare. ¿Qué es lo que ocurre? Que juegan con el desgaste en muchos de los colectivos sociales en todas las áreas del planeta. Y cuanto mayor es el nivel de pobreza, mayor vulnerabilidad, ¿no?, para poder organizarse frente a esos intereses. La clave es que la información llegue a todos los niveles de la sociedad y una sociedad informada que decide su futuro. Cuando quieren instalar una industria potencialmente peligrosa, sí, lo que tienen que hacer es que toda la información relacionada con esas emisiones que lleguen a todos y cada uno de sus vecinos. Y que esos vecinos sean capaces de decidir, junto con el gobierno y esa industria contaminante, sentados en un triángulo, el futuro que tienen para su comarca. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente el feedback entre industria y gobiernos habitualmente funciona bien. Y el eje con los ciudadanos habitualmente se desconecta con frecuencia. ¿Qué es lo que hay que trabajar en la sociedad civil? Por conectarla. Es decir, los países con sociedades civiles más organizadas, más ONGs, más colectivos de presión, más niveles de información, más transparentes sus decisiones, son los que alcanzan hitos de sostenibilidad o de protección del medio ambiente más elevados. En las sociedades en las que esos niveles de información, acceso, etcétera, etcétera, son menores, consiguen menos resultados. Esa es mi visión, Silvana, de verdad. Y en los médicos hay que, de verdad, pedirle disculpas a todos nuestros oyentes. Lo digo como médico y como pediatra. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no están formados. Y es la ignorancia y no la malicia. Lo que lleva a decirles, cuando vienen unos padres a la consulta, aquí en Argentina, donde sea, le están diciendo que están preocupados por unos campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, es decir, unas torres de alta tensión que pasan por la ventana de su casa, y el médico le dice, no se preocupe, eso no tiene nada que ver con la cefalea de su hijo, cuando en el fondo debería decirle, mire usted, no lo sé, le voy a mandar a tal sitio donde le van a responder a esta pregunta. Necesitamos formar a hordas de profesionales. La salud y el medio ambiente, Silvana, será una asignatura troncal y básica en todas las escuelas de medicina y enfermería. No falta tanto, es que estoy convencido, es que no podemos seguir aprendiendo de catástrofes. Y el cambio que yo estoy viviendo de acercamiento del resto de profesionales de la salud en mi entorno hacia lo que hacemos va a ocurrir en el resto del planeta. ¿Qué tenemos que hacer, Silvana, tanto tú como yo y otros? Seguir trabajando intensamente para trabajar en salud y medio ambiente en el entorno social en el que vivimos. O eres algo bisoño o algo villano, ¿no?, según quien te valore, pero estoy convencido que dentro de 100 años nos recordarán como los héroes de la salud, de la información, de la toma de decisiones del siglo XXI.
Juan Antonio, es contagioso tu optimismo, tengo que decirte.
Es que estoy seguro, Silvana, tú si estás trabajando para el medio ambiente y proteger el entorno en Argentina, tú ahora mismo o eres una bisoña o una villana, ¿no?, según quien te analice. Pero dentro de 100 años, ¿qué es lo que ocurre? No estaremos aquí. Dentro de 100 años te recordarán como una pionera, ¿verdad?, como un héroe en defensa de la salud y el ambiente de la comunidad argentina. Es que la verdad, es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar, Silvana, sin romper con nuestros ciudadanos. Porque a mí lo que más me preocupa, más que el alarmismo social, me preocupa el tranquilismo institucional. Es decir, la gente sabe muy bien los riesgos con los que convive, ¿eh? Demasiado bien lo sabe. Y demasiado bien acepta el entorno que le ha tocado vivir, ¿eh? Es decir, si hay algo, los únicos que se alarman serían ellos, ¿no? Me preocupa más ese tranquilismo institucional que intenta siempre poner a apagar el fuego como si fueran bomberos cuando ha ocurrido un vertido en un río, un incendio enorme en cualquiera de nuestros bosques o las emisiones de cualquiera de las industrias químicas de nuestras ciudades o comarcas. Me preocupa más cuando salen diciendo, sí, ha sido una catástrofe natural las emisiones y vertidos de la empresa tal que va a afectar a la flora y fauna, pero por suerte, no se preocupen, no salgan a la calle, cierren las ventanas, pero no va a afectar a la especie humana. Pero oiga, ¿y eso quién se lo cree? Por eso el tranquilismo institucional me preocupa muchísimo más. Ese tranquilismo soporífero que quiere inmovilizar a una sociedad cada vez más sensibilizada e informada, a la que hay que animar a salir a la calle y defender sus derechos, a una vida y un aire limpio, a un agua limpia, a mucho afecto y cariño y a unas ciudades que estén hechas para los ciudadanos.
Me vienen a la mente montones de gestas ciudadanas, incluso allí en España.
Y nosotros estamos mal, ¿eh? Es decir, hay países con una mayor transparencia y mucho más organizados. Dicen que el Movimiento Verde, hay mucho interés en decir que el Movimiento Verde en Alemania, como si hubiese 30 diputados en el Parlamento argentino. Es decir, no es desdeñable, es un 10%, que eso es muy, muy importante. ¿Qué significa eso en nuestra área? Es decir, tú fíjate si en España estamos viviendo una época de crisis, Silvana. Sin embargo, nosotros acabamos de incorporar a un nuevo compañero, un médico de familia, en nuestro departamento, y mi idea es seguir creciendo e incorporar a otras personas. Y uno dice, hombre, Juan Antonio, ¿cómo en tiempos de crisis y en España, ¿no?, en un país que está atravesando, ¿no?, una situación muy particular, y cómo estamos creciendo? Pues mira, estamos creciendo porque trabajamos para la salud y el ambiente. Es decir, la forma en que la hemos tratado el ambiente está tan mal que oportunidades de mejora, ¿no?, y de eficiencia y de trabajar mejor y aportar salud a los ciudadanos. Yo digo que cada céntimo de euro invertido en salud y medio ambiente es capaz de revertir con más de 10.000 euros. Es un retorno brutal. Y además, la salud y el ambiente va a ser una expectativa para profesionales de la salud, unas nuevas expectativas profesionales de alta calidad y eficiencia. Es decir, van a ser profesionales súper valorados. Hace 35 años, Silvana, tanto en Argentina como en España, decían, ustedes tendrán que saber informática. A ver, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a manejar? Es decir, que la informática iba a formar parte de nuestro día a día. Nadie tendría un despacho médico hoy sin tener un ordenador delante. Pues bien, dentro de 15 años, nadie en el mundo biosanitario será capaz de desarrollar su trabajo sin tener competencias mínimas de salud y medio ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando, pero esa formación en salud y medio ambiente será troncal. Y sin tenerla, no podrán trabajar ni como médicos, ni como enfermeras, ni como biólogos, ni como ecólogos, etc. Estoy seguro.
Está bueno escuchar un mensaje esperanzador. Era el doctor Juan Antonio Ortega García, doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. Premio a las mejores prácticas en salud de los niños y medio ambiente, Organización Mundial de la Salud en Europa.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Now we're not sure of the procedure, whether we just keep going or we redo some that we don't like. Keep going.
We want to redo that song. Can we redo that
one? Just keep going.
Put to blame.
change you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. El microscopio. El doctor Edgar Delvin nos cuenta sobre la vitamina D, un tema de especial utilidad para médicos clínicos, profesionales de laboratorio, químicos clínicos y nutricionistas. El doctor Edward Delvin obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad de Montreal, su postdoctorado en el Hospital de Niños de Montreal, McGill University, donde es investigador y profesor en el Departamento de Medicina. En la actualidad, es bioquímico clínico consultor en el Hospital de Niños de Montreal, en la Universidad McGill University. Es editor y revisor de la revista científica Journal Clinical Biochemistry. Fue miembro del programa de endocrinología pediátrica en la Universidad de Montreal hasta agosto de 2012. Fue editor de la revista científica Journal Clinical Biochemistry de 2006 a 2012.
Doctor Edgar Delvin, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
So we will talk about vitamin D. And this interview is specially for clinicians, professionals in the laboratory, clinical chemists and nutritionists, and those who.
En esta entrevista hablaremos sobre vitamina D. Para comenzar, quisiéramos que nos cuentes sobre el concepto de la vitamina D como hormona y sobre la forma autóctona y paracrina.
Yes. Actually, when we talk about a vitamin, vitamin D should not be called as such. The reason is that we can.
Bien, cuando hablamos de vitaminas, la vitamina D en sí no debería ser llamada como tal. De hecho, podemos sintetizar el compuesto que llamamos vitamina D a través de la piel. En verdad, la vitamina D debería ser considerada como una prohormona. Esto significa que una vez que es sintetizada en la piel, es transportada hacia el hígado donde es hidroxilada. Luego de esta instancia, en los riñones, sufre una segunda hidroxilación para transformarse en la forma activa. Se observa la forma activa de la vitamina D.
Contraction of two words, vital and amine. So this is another reason why vitamin D should not be called a vitamin, because it's not an amine and it's not vital, because we are able to synthesize.
Con respecto al término vitamina, podemos decir que la palabra vitamina es una contracción de otras dos palabras, vida y amina. Esta es otra razón por la cual la vitamina D no debería ser llamada vitamina, porque no es una amina y no es vital, porque la podemos sintetizar. En términos de la acción, como dije al principio, es una hormona. Es endocrina, por tanto puede actuar como una hormona endocrina. Pero también actúa sobre lugares especiales, como en el tejido periférico, donde se puede sintetizar la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 hidroxivitamina D. También hay células que son receptoras de la vitamina. Entonces, no solo actúa como hormona endocrina, sino que también como un factor paracrino.
Yes, what is the rol principal de la vitamina D?
So the primary role of vitamin D is.
El rol principal de la vitamina D es asegurar una buena calidad en la estructura ósea. Si los niños sufren deficiencias de esta vitamina D, pueden padecer raquitismo y osteomalacia. Y si los adultos padecen deficiencia de vitamina D, pueden desarrollar osteomalacia solamente porque en ellos ya no hay más placas de crecimiento. En adultos, las placas de crecimiento se encuentran fusionadas, es decir, el crecimiento está detenido. Por tanto, tanto, el efecto de la falta de vitamina D se manifestará en la forma de la osteomalacia. En verdad, este rol fue descubierto hace más de 100 años por Sir Edward Mellanby, quien dirigió importantes estudios en perros de raza Beagle. Observó que si no se exponía a los perros a la luz solar, desarrollaban problemas óseos y padecían deformaciones en las extremidades traseras. Observó también en aquel entonces que si se indicaba aceite de hígado de bacalao, se podía reconstruir la estructura ósea. Y como era esperado, el raquitismo desaparecía. Aquel fue el primer descubrimiento de vitamina D a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX.
¿Cuál es el rol de la vitamina D en otros seres biológicos?
Of course, over the years, a lot of research has occurred, and I think that as of the last, I would say last 40 years.
Ha habido muchas investigaciones en el último tiempo. Podríamos decir que en los últimos 40 años se han observado receptores de vitamina D. Y aquí retomo lo que dije anteriormente. La vitamina D es un compuesto que actúa como una hormona. Hay receptores en células y tejidos cerca del páncreas, hígado, músculo. Y de ser así, podría tener algún efecto en otro tejido. Hoy día se piensa que la vitamina D tiene un rol importante en varias enfermedades, tales como diabetes, enfermedades autoinmunes o en inmunidad.
Autoimmune disease or in also in immunity, for example, people suffering from AIDS.
Por ejemplo, en personas que padecen SIDA. Hay información, es decir, hicimos un metaanálisis que refleja que las personas que tienen niveles adecuados de vitamina D pueden tener un mejor pronóstico de la enfermedad.
Would have a better prognosis of the disease.
What is the attitude in terms of?
¿Cuál es la actitud en términos del suplemento de vitamina D?
This is quite a problem. People, the term that we should first of all classify the level of vitamin D in blood as being deficient, insufficient, and sufficient.
Este es un problema. Debemos, en principio, clasificar los niveles de vitamina D en sangre como deficientes, insuficientes y suficientes.
And there's quite a bit of controversy as to what is normal vitamin D or adequate vitamin D level.
Pero una vez establecido esto, el problema es cómo definir los valores mínimos. Hay un poco de controversia con respecto a cuáles son los niveles normales o los adecuados, digamos, de vitamina D.
For vitamin D, for the 25-hydroxyvitamin D, which is the molecule that we measure in blood to assess the vitamin D.
El problema radica en dos o tres razones. La primera es la dificultad para normalizar o armonizar las mediciones para vitamina o 25-hidroxivitamina D, que es la molécula que medimos en sangre para ver el estado nutricional de vitamina D.
Levels for the same sample. So that's inaccuracy in measurement of vitamin D makes it difficult to define threshold. The second point is that
los diferentes métodos nos darán resultados distintos y, por tanto, dependiendo del laboratorio que haga el análisis, el resultado podría indicar diferentes niveles para una misma muestra. Esta imprecisión en la medición de vitamina D hace difícil definir los valores mínimos. El segundo punto es que, aunque sepamos cuáles son los niveles de 25-hidroxivitamina D en sangre para prevenir raquitismo u osteomalacia, no está del todo claro cuáles son los niveles adecuados para los otros roles que cumple la vitamina D. Por ejemplo, en diabetes, en enfermedades inmunes, como dije. Por tanto, creo que debemos focalizarnos en prevenir la deficiencia de vitamina D y ver cuáles son los niveles o valores mínimos que pueden causar raquitismo. Generalmente, estos valores son 30 nanomoles por litro o 12 nanogramos por mililitro, dependiendo del tipo de unidad que los profesionales estén utilizando.
The level that we should aim at should be approximately 75 to 100 nanomoles per litro, which would come out to 50.
Sin embargo, con respecto al valor adecuado de vitamina D o 25 hidroxivitamina D, para ser más preciso, debemos pensar en aproximadamente 75 o 100 nanomoles por litro, que resultará en 40 nanogramos por mililitro como mínimo. Además, tenemos que evitar la intoxicación con vitamina D. Esto puede pasar si se indican grandes cantidades de vitamina D a los pacientes, como 10.000 unidades por día.
¿Cuál
es la evaluación del estado nutricional de la vitamina D?
I've already touched on that a little bit before. The evaluation of vitamin D nutritional status.
Para agregar a lo que he dicho anteriormente, podría decir que la evaluación del estado nutricional de la vitamina D se realiza con la medición de 25 hidroxivitamina D. Cuando se absorbe la vitamina D o cuando se forma en la piel, es transportada al hígado, donde es hidroxilada en forma 25 hidroxivitamina D. Vitamina D. Este es el compuesto que medimos en los análisis de rutina de laboratorio para evaluar el estado nutricional, ¿sí? Ahora bien, en términos de un enfoque técnico, la medición de 25 hidroxivitamina D es realizada generalmente por inmunoensayos. Estos inmunoensayos nos darán diferentes resultados y pueden prestar a la confusión en cierto punto. También tenemos una prueba por espectrometría de masa en tándem, que quizás se limite a aquellos laboratorios con acceso a este tipo de tecnología. Esto es en cuanto a la medición de 25 hidroxivitamina D. Ahora bien, la pregunta es, ¿a quién debemos realizarle la prueba de 25 hidroxivitamina D? ¿A quién? Como muchos ya saben, los laboratorios han sufrido una gran demanda de medición de 25 hidroxivitamina D, porque los médicos y los nutricionistas, en cierto modo, han utilizado esta prueba como método de screening para ver cuál es el nivel o estado nutricional de los pacientes.
I think that measurement of 25 hydroxyvitamin D should be restricted to people at risk of having a deficiency. And such people are, for example, those people with malabsorption.
Creo que la medición de 25 hidroxivitamina D debe restringirse y realizarse solo en pacientes que estén en riesgo de tener alguna deficiencia. Entre estos pacientes podemos contemplar a aquellos en los que se observa mala absorción, problemas renales, hepáticos, mujeres en edad de padecer osteoporosis. Esta es la población en riesgo. La prueba debe ser para estos pacientes y no debería ser repetida frecuentemente. Una vez que se tiene una medición, se tiene valor de base de 25 hidroxivitamina D. Se les puede indicar un suplemento de vitamina D y un tratamiento. El Instituto de Medicina y otras sociedades afines sugieren que hay que darle un suplemento de aproximadamente 1.000 unidades de vitamina D por día y los límites para el suplemento tienen que ser como máximo 4.000 unidades. Ahora bien, esto es para la población en general. Hay también, como dije anteriormente, población de riesgo o pacientes con condiciones especiales y para ellos las condiciones de suplemento deben ser un poco más agresivas.
Quisiera hacer
algún comentario final. Estas han sido nuestras preguntas.
Just to wrap up, in a way, first of all, just to mention that vitamin D is.
Para terminar, ya termino. Quisiera decir que la vitamina D puede ser sintetizada por la piel humana en caso de indicar suplemento de vitamina D. 1.000 unidades de vitamina D por día es suficiente para el funcionamiento del sistema biológico humano. Deberíamos evitar dosis elevadas de vitamina D porque este compuesto se puede almacenar, alcanzar niveles de toxicidad, incluso provocar problemas a futuro. Este es mi comentario final.
But thank you very much for your time. It's been
Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante. Esperamos volverlo a entrevistar pronto.
Todos aquellos que quieran contactarse conmigo personalmente pueden hacerlo a través de mi correo electrónico que está en la página web y enviarme sus inquietudes y comentarios sobre vitamina D. Todas las preguntas son bienvenidas y gracias a ustedes.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: informan avances en la lucha contra la poliomielitis. La lucha mundial contra la poliomielitis no se detiene. Según las últimas citas publicadas por la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis, durante el primer semestre de 2013 se notificaron 69 casos de la enfermedad en el mundo, mientras que en el mismo periodo del año anterior los reportes fueron 78. Si bien las notificaciones disminuyeron en los tres países que aún tienen la enfermedad, Afganistán, Pakistán y Nigeria, recientemente se produjeron nuevos brotes en regiones que habían dejado de estar afectadas, como Somalia y Kenia, lo que representa un desafío para el logro de los objetivos. Detener la transmisión de la poliomielitis hacia fines de 2014 es una posibilidad realista, señala el último reporte, elaborado en mayo de este año, del Comité Independiente de Monitoreo.
El microscopio.
Chile, impactantes datos sobre el tabaquismo. En el marco de la cuarta edición del Atlas del Tabaco, que se realizó por primera vez en Chile, se revelaron impactantes cifras sobre este vicio en el mundo y en la región, saliendo a relucir este país como uno de los que presenta peores índices. En este momento, hay 145 millones de fumadores en América Latina. De ellos, cerca de 9.700.000 son chilenos, lo que coloca al país en el primer lugar de prevalencia del tabaquismo en la región. Atlas del Tabaco es una verdadera radiografía de la realidad que rodea el consumo de cigarrillo a nivel global. Es la primera vez que el documento saca una versión en español, siendo este un gran avance para el continente americano, que por cierto, presenta políticas públicas muy deficientes en esta temática.
El microscopio.
El trasplante de médula ósea. Nueva esperanza contra el HIV. Médicos en Estados Unidos anunciaron que les retiraron a dos pacientes los fármacos para el HIV después de practicarles un trasplante de médula ósea que parece haber eliminado el virus de sus cuerpos. Uno de los pacientes ya lleva casi 4 meses sin tomar medicación y sin señales de una reaparición del VIH. El equipo del Hospital Brigham and Women en Boston, Estados Unidos, se mostró cauteloso con este avance y aclaró que todavía es muy pronto para hablar de una cura, pues el virus puede regresar en cualquier momento. Los resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional de la Sociedad del SIDA, que tiene lugar en Kuala Lumpur, Malasia.
El microscopio.
Bangladesh. Descubren cambios en el genoma que favorecen la resistencia al cólera. Investigadores del Centro Internacional para Enfermedades Diarreicas de Bangladesh han descubierto que hay familias de este país asiático, cuna del cólera, que han desarrollado una resistencia genética que les hace menos vulnerables a la enfermedad. Durante milenios, el delta del río Ganges ha sido una fuente de cólera que cada año afecta a entre 3 y 5 millones de personas. Sin embargo, en los últimos años se había observado que en las poblaciones donde el cólera es endémico, las personas tienden a contraer una forma menos severa de la enfermedad.
El microscopio.
Desarrollan una vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Cada año, unos 65 millones de personas en todo el mundo, la mayoría niños y ancianos, se contagian del virus sincicial respiratorio, BSR. Es la mayor causa de infecciones durante la niñez y aún así no hay una vacuna para prevenirlo. Esta situación podría cambiar con el oro. Científicos en Estados Unidos desarrollaron un método de vacunación que utiliza nanopartículas de este metal para imitar el virus y llevar proteínas específicas a las células del sistema inmune del cuerpo. Esta técnica se diferencia del enfoque tradicional de usar virus muertos o inactivos como vacuna. Lo que hizo el equipo de investigadores fue utilizar una proteína de la superficie del virus, que es lo que le permite al sistema inmune reconocerlo, y la transfirieron a la superficie de la partícula de oro. Así el cuerpo piensa que ha visto a un virus o algo parecido a un virus, aunque en este caso las partículas no pueden crecer como los virus. Esto señalaron desde la Universidad Vanderbilt en Tennessee, Estados Unidos.
El microscopio.
Tecnología de desinfección con luz UV combate las superbacterias. Un robot de desinfección de banda ultravioleta CVC calcula automáticamente la dosis ultravioleta letal para el patógeno necesaria para matar los patógenos y desinfectar una habitación. El sistema logra una alta eficiencia proporcionando constantemente, de forma automática, una desinfección UVC de las habitaciones sin necesidad de contacto, calculando la emisión de luz UVC requerida para cada habitación, compensando de forma dinámica por el tamaño de la habitación, la forma y otras variables que alteran la dosis, como la posición de contenidos, ventanas, persianas y puertas. Entre las características del sistema está la garantía de la dosis, administrada a las superficies directas y de alto contacto, sombreadas, la rápida desinfección de la habitación y la seguridad del ambiente, ya que la luz UVC no se transmite a través de las ventanas de vidrio.
Robert Remack nació el 31 de julio de 1815 en Posen, Alemania, hoy Polonia, y fue el mayor de los cinco hijos que tuvieron Salomón Meyer Remack, que regenteaba una tienda de tabaco y una oficina de lotería, y de Friedrich Caro. Eran judíos, judíos ortodoxos, y estaban muy identificados con la cultura polaca. En aquellas épocas era frecuente formarse en el hogar y asistir después a la escuela secundaria. Así lo hizo Robert en el gimnasium polaco de Poznan. En 1833 se fue a la Universidad de Berlín para estudiar medicina y se encontró nada menos que con nuestros amigos Johannes Müller y Ehrenberg, que le incitaron a usar los microscopios y que comience a investigar antes incluso de terminar su carrera. Comenzó trabajando con células ganglionares y fibras nerviosas de los invertebrados y publicó su primer trabajo sobre la estructura del tejido nervioso apenas 3 años después de haber llegado. Fue ampliando sus observaciones y escribió la tesis Observaciones anatómicae et microscopicae de Systematis nerviosi structura. Ahí demostraba la existencia de la banda primitiva central y las fibras nerviosas ameduladas en el sistema nervioso, que llamaba orgánico o simpático. Estos hallazgos fueron criticados en un primer momento, pero más tarde se vio que eran correctos. Tradujo su obra al polaco, con lo que contribuyó a fijar una nueva nomenclatura anatómica en esa lengua. Remack continuó su trabajo en el laboratorio de Müller, dando clases privadas de microscopía, con lo que se ganaba la vida. Pero no olvidemos que era judío y existía en ese entonces limitación para los semitas en algunos ámbitos académicos. Por eso decidió trasladarse a París, pero su amigo Alexander von Humboldt lo convenció de que se quede y que siga investigando. Y lo hizo. Descubrió células ganglionares en la aurícula derecha de la rana, hallazgo que daba nueva vida a la doctrina neurogénica de la contracción cardíaca. Se centró en el estudio del sistema nervioso orgánico, simpático, desde el punto de vista histológico y fisiológico, publicando sus resultados que daban mucho de qué hablar. Su descubrimiento de la multiplicación por división de las células hemáticas rojas, que se opone a la teoría de que las células podían generarse a partir de una sustancia elemental más o menos homogénea. En 1840 subió al trono Federico Guillermo IV y Remack pensó que cambiarían las cosas y que podría seguir al fin la carrera docente. Se lo solicitó al monarca, pero no lo aceptaron. Y siguió haciendo investigación de tipo clínico, escribiendo y trabajando en embriología y sobre la textura del sistema nervioso. Entre sus hallazgos podemos mencionar el descubrimiento de que la capa germinal más profunda del embrión tiene su origen en el epitelio tanto del tracto gastrointestinal como de los tubos respiratorios y parénquima hepático, pancreático y tiroideo. demostración de la división celular en el origen embrionario de los haces musculares primitivos y el descubrimiento de las fibrillas del cilindro eje. Parece que, aún siendo amigos, Virchow le iba disputando terreno. Logró ser nombrado lector de la universidad en 1847, un cargo menor, aunque era ya popular en los ambientes científicos. Ese mismo año se casó con Feodor Meyer, la hija de un banquero berlinés. En 1850 publicó la primera parte de sus estudios sobre el desarrollo de los vertebrados y sus aportes continúan. Reconoció que los órganos de los sentidos se forman desde el ectodermo y aportó su doctrina sobre la división celular. Las células se multiplican por escisión de su núcleo. Contribuía así a la culminación de la teoría celular hasta el punto de que tras él y la obra de Virchow quedaba establecida la segunda teoría celular. Según los historiadores Pagel y Akerkenz, Remak precedió a Virchow en sus descubrimientos. Pero ya sabemos cómo es la historia cuando hay algún tipo de segregacionismo en el ambiente. Remak simplificó la teoría de las hojas germinales, introduciendo los términos ectodermo, mesodermo y endodermo. A los 44 años, en 1859, al fin fue nombrado profesor ayudante de la universidad. Sin embargo, desencantado y frustrado, a lo que se unía una salud muy débil, falleció de forma repentina el 29 de agosto de 1865 mientras realizaba una cura de reposo, posiblemente por sepsis general secundaria a una diabetes. Uno de sus hijos, Ernst Julius Remak, fue neurólogo. Y el hijo de este, el conocido matemático Robert Remak, fue arrestado por las fuerzas de ocupación alemanas en Ámsterdam en 1942 y conducido al campo de concentración de Auschwitz, donde murió. Así termina la historia de este destacado embriólogo, histólogo, fisiólogo, neurólogo y micólogo alemán, don Robert Remak.
Falsa que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad de hacer algo y no solo soñar, pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando todo gira y se comienza a acelerar, y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar.
Se siembran ideas para luego cosechar, pensamientos vivos para que puedan alumbrar
y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. Thank you.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Antonio Ortega García, doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, al doctor Edgar Delvin, editor y revisor de la revista científica Journal Clinical Biochemistry. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.